Estás escuchando el podcast de Bacanal Nica. Suena a fiesta, pero es en serio. Manuel Díaz y Juan Carlos Ampié conversan con los principales actores de la política nacional, las personalidades de actualidad, ok, y con algunos brothers también. Esto es el podcast de Bacanal Nica.
Buena. Este es el episodio número 58 del podcast de Bacanal Nica. Hoy nos acompaña una invitada muy especial.
Que no necesita introducción.
Que no necesita introducción, pero que le vamos a pedir que se presente para nuestro oyente en audio. Contanos.
Hola Manuel, hola Juan Carlos. Pues primero que todo es un gusto estar por primera vez en este podcast de Bacanal Nica. Mi nombre es María Lili Delgado y soy periodista independiente nicaragüense. Tengo más de 25 años. Creo que este año cumplo 30 años de cubrir a Nicaragua. Así que,
wow. Bueno,
no por eso soy vieja, sí, Juan Carlos. No por eso soy vieja.
Ahora
empecé muy chavala.
Ahora sí, Manuel, vamos a quebrar el internet con este podcast.
En efecto, no, yo creo que es, aquí hemos hecho algunas cosas buenas, como impulsar la carrera de una periodista, tal vez conoces, se llama Tiffany Roberts. Ella
está, una muchacha esforzada. Sí.
Nosotros logramos que se hiciera famosa.
Que se proyectara en Estados Unidos.
ahora con vos esperamos que... por cierto, ¿has visto ese meme que anda en las redes sociales, que sale de cada cierto tiempo, en donde dice, yo crecí con periodistas de verdad, y en la primera foto sos vos? ¿No lo has visto?
Sí, me lo han enviado. Sí, me lo han enviado varias veces, pues, algunos amigos, ¿verdad? Yo nunca me imaginé cuando empezaba a trabajar, pues, yo era un estudiante cuando empecé a trabajar en Canal 2, ¿verdad? De hecho, pues hacía pasantías, trabajaba y estudiaba. Y nunca me imaginé que esa época fuera una época, como me dijo una colega mía, una época de oro, ¿verdad?, de la televisión nicaragüense. Lo único que nosotros queríamos como estudiantes era hacer un periodismo profesional, ¿verdad?, un periodismo de balance en ese momento, porque era la posguerra. Entonces veníamos después de la década de los 80, de la guerra civil.
¿En qué año empezaste en TV Noticias, Lili?
TV Noticias empezó en 1995. Yo arranqué como estudiante en 1992, ¿verdad? En TV COSEP, con Rosemary Thornton, a quien siempre, pues, agradezco que me dio la oportunidad, porque era un estudiante, ¿no? Y lo que necesitaba era aprender.
Ya.
Entonces, trabajaba y estudiaba, y hasta que el personal de que estábamos en TV COSEP, no sé si me ven bien, ahí creo que
me vemos mucho.
Hasta que el personal de TV COSEP lo absorbió el primer sistema informativo, que era en ese momento TV Noticias, y desde ahí, vos sabés, Juan Carlos, pues no vimos el sol claro, pues, vos eras mi par. Sí, yo conocí a Juan Carlos, o sea, somos grandes amigos porque éramos las únicas personas trabajando en domingo.
Para mí fue, mira, yo conozco a la Lili de cuando salía cantando en El Gastón, entonces para mí era como conocer una estrella.
Pero nuestra amistad con Juan Carlos y yo empieza desde Canal 2.
En el 2000, yo trabajé en el 97, pero trabajaba en el área de promociones del canal. Entonces, ahí fue que nos conocimos, pero turnos de fin de semana fueron ya cuando llegué como productor de esta semana en el 2000.
Sí, y entonces éramos las personas, entonces me decía, delgadito, solo vos y yo estamos aquí trabajando los domingos.
Los domingos, mordiendo el leño.
Y bueno, era... Pues yo recuerdo con mucho cariño esa gran escuela que fue TV Noticias, porque realmente nos formó y formó a muchas generaciones de periodistas, y realmente pues nunca pensamos que realmente se convirtiera en esa escuela. Lo único que queríamos hacer cada día era hacer un noticiero bueno y balanceado, donde tuvieran todas las partes, sandinistas, no sandinistas, de derecha, de izquierda, de centro, que reflejara un poco la pluralidad de la sociedad.
¿Y vos alguna vez te imaginas? Bueno, no, esta es una de esas preguntas de programa de entrevistas rayadas. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a volver a estar en la misma situación de los 80, ahora en los 2020?
Hace bien la pregunta. Ya aceptamos pues, lo que es ver, la pregunta, dale.
Ok, sí, en esos tiempos uno veía como que habíamos pasado, superado la etapa de la guerra, dictadura, que ya habíamos probado la libertad de prensa, la libertad de expresión, que no íbamos a volver a esos tiempos en donde la censura y los medios iban a estar cerrados, confiscados. Y hoy estamos exactamente peor incluso, porque según recuerdo, la corporación, la prensa, funcionaron en gran parte de la década de los 80. Entonces, hoy en día, los periodistas tienen, bueno, hay algunos de la prensa todavía en Nicaragua, algunos de Confidencial, pero la gran mayoría de periodistas está fuera del país. ¿Alguna vez vos pensaste que eso iba podía ocurrir, que íbamos a estar en la misma situación? ¿Tenías ese miedo o ya lo sentías como algo superado?
No, yo ni en mis peores sueños, pues, imaginé lo que está viviendo Nicaragua. Cuando empezamos, pues yo le agradezco mucho a Dios y a la vida que hayamos empezado en los inicios de los 90, porque eso nos permitió vivir una transición y nos permitió también ser testigos de la historia en un momento en que había mucha polarización. Sin embargo, el gobierno de Doña Violeta Chamorro promovía la libertad de expresión total, promovía que a ella le preguntaran incluso periodistas que ella sabía que eran sandinistas, periodistas no sandinistas, y a veces siento que uno, pues digo que soy afortunada de haber vivido eso porque uno puede contrastar las diferencias. Como periodistas entrábamos casi a la oficina de Doña Violeta Barrio de Chamorro a preguntarle, y no teníamos ese ejército de policías, había una casa presidencial.
Habían conferencias de prensa.
Habían conferencias de prensa.
Podías hacer preguntas.
No se había, lo pudieron el micrófono así para que la gente dijera lo que quisiera.
No, había un agregado de prensa. A Doña Violeta se le preguntaba constantemente. O sea, incluso, y creo que por eso es importante la memoria histórica, ¿no? Incluso durante los gobiernos del presidente Bolaños y el presidente Alemán, ¿verdad? Aunque he de decir que con el presidente Alemán se empezaron las tensiones, ¿verdad? Con la prensa independiente, pero nunca se llegó a encarcelar o a confiscar medios de comunicación por la crítica, especialmente en el gobierno de Alemán, que fue donde se registró y la prensa independiente hizo una gran labor de investigación de los actos de corrupción. Pero no por eso se confiscaron medios de comunicación, ¿verdad? Entonces,
Don Enrique confiscó una radio, aquella poderosa.
Hubo ese antecedente, sí, ¿verdad? Sin embargo, con Don Enrique Bolaños también, él hablaba día y noche. A veces hasta para los noticieros era difícil ver cuál versión. Pero no al nivel, Manuel, he de decir.
No, yo claro, claro. Solo estoy
Que hemos visto desde el 2018 claro, que empezaron las protestas y en este abril se cumplen 4 años, que hemos visto que a los periodistas los agreden, les roban cámaras, les roban celulares, grupos de choques, la policía misma te intimida por hacer tu trabajo, y ya no digamos en los actos máximos, ¿no? Como fue la muerte de Ángel Gaona, como ha sido ahora la toma de 3 salas de redacción, Confidencial, La Prensa y 100% Noticias, y el encarcelamiento, pues, de periodistas como Miguel Mendoza por opinar en las redes sociales, por ser crítico del régimen, y periodistas también como Cristiana Chamorro, he de decir, y Miguel Mora, aunque ellos estén aspirando a la presidencia en algún momento, pues hicieron, Cristiana Chamorro es de la Junta Directiva de la Prensa, y Miguel Mora, pues.
Y también personal de administración, como Juan Lorenzo Holman.
Y exacto, el gerente general de la prensa que recién había asumido ese cargo. Entonces, es cuando uno comienza a recopilar hace poco, me tocó hacer una presentación en Austin, Texas, sobre el estado de la prensa independiente en Nicaragua. O sea, son tantos los atropellos que a veces es hasta difícil de sistematizar y hablar, porque son tantos que no terminamos.
Yo creo que lo que más ubica a las personas que no entienden exactamente cómo es que funciona en Nicaragua es cuando les decís que ellos, el presidente y su vicepresidente, que son esposo y mujer, ya de ahí va uno ubicándose, son los patrones de todo el que lo entrevista, entre comillas. O sea, literalmente es el dueño del medio donde trabaja el periodista que lo está filmando, entrevistando, poniéndolo haciendo público lo que ellos dicen, su mensaje.
Fíjate que una medida de la gravedad de la crisis de abril fue que Daniel Ortega se sometió a entrevistas con periodistas independientes de fuera de Nicaragua. Sí. En todos sus, para ese entonces creo que eran 12 años de gobierno, 13 años de gobierno, nunca se había sentado con gente independiente, y ahí tuvo toda una jornada de periodistas de afuera que lo entrevistaron.
Ninguno de Nicaragua. ¿Vos alguna vez has entrevistado a Daniel Ortega, María Lili?
Sí, muchas. En muchas ocasiones. Y he de decir incluso que creo que el régimen de Ortega Murillo se cierra totalmente a partir del fraude municipal electoral, porque yo me acuerdo que, bueno, Daniel Ortega regresa al poder en el 2007, ¿verdad?
Gana en el 2007.
Gana en el 2006 y él asume el poder en el 2007.
Okay.
En ese año, me acuerdo que en septiembre, si mal no me recuerdo, se registró el huracán Félix, ¿verdad? Que era una emergencia, si la mente no me traiciona. Y nosotros todavía, yo me acuerdo, yo cubrí el huracán Félix para Univisión, y todavía llegamos, me acuerdo que venía de una transmisión y entré a la secretaría y venía tarde de un satélite, en aquel entonces un satélite, ¿verdad?
No era por internet, era una transmisión por Facebook,
o sea, nosotros teníamos que llegar a un punto de satélite para poder transmitir la nota para Univisión, y me acuerdo que estaba transmitiendo en varias ediciones, y llegué después de la conferencia, al final de la conferencia de prensa, todavía estaba ahí, ¿verdad? Claro, en medio de la emergencia, y era 101, ¿verdad? Me puede brindar ciertas declaraciones en medio de la emergencia. Creo que esa fue la última vez realmente, que estoy hablando del 2007, que yeah, tuvimos acceso de un micrófono a una persona, como hemos tenido con todos los presidentes, pero ya después del 2008, con el fraude electoral, se cerraron completamente las vías de acceso, ¿verdad?
Debe haber un protocolo. Ya en ese tiempo era su esposa la encargada de controlar los medios,
comunicación,
¿no?
Y yo creo que para el 2008 fue que salió aquel memorándum de Rosario Murillo, donde hablaba de la información incontaminada.
No, creo que salió antes. Creo que salió antes, que era parte de la estrategia.
De la estrategia de comunicación. Sí.
¿Verdad? Sin embargo, hasta, yo te digo con toda honestidad, hasta el 2007, me acuerdo que en el marco de la emergencia del huracán Félix, si mal no me recuerdo, se brindó entrevistas y se brindaba conferencias donde aceptaba una que otra pregunta, ¿verdad? Ya después me acuerdo que se fueron cerrando los espacios. Y entonces cuando llegábamos a la secretaría me decían, pero ¿para qué preguntas si no te van a contestar? Me decían algunos periodistas, porque preguntar es nuestra obligación, porque ese es nuestro trabajo, preguntar. Mi trabajo es preguntar, el trabajo del presidente es responder. Si él no responde, ese es su problema.
Es más, es noticia que no responda una
pregunta. Es noticia, sí.
Sí, incluso me acuerdo cuando se inscribió como candidato, en medio de esa reelección cuestionada, que sabemos que la Constitución no le permitía reelegirse en el 2011, su primera reelección consecutiva, me acuerdo que todavía teníamos acceso los periodistas a entrar al Consejo Supremo Electoral, cosa que nos sucedió hace poco, ¿verdad? En el represivo año 2021. Y entonces le preguntábamos sobre su cuestionamiento y le preguntábamos, y uno parecía como loco. Por supuesto que lo que teníamos era el silencio. Pero no importa, creo que nuestra obligación sigue siendo siempre preguntar.
Sí, ¿no? Y Nicaragua entera, recuerdo mucho algunas de esas entrevistas como la única oportunidad que he tenido de conocer como la verdadera historia de lo que ahora ellos cuentan a su manera, pues, o sea, él ha llegado incluso a reescribir la mitología sandinista. O sea, que era algo que en los 80, de alguna manera, era un poquito más honesto y puro, pues, por lo menos del 80 para atrás, nosotros conocíamos sobre los héroes y mártires y todo lo demás, siempre de una manera romántica, pero por lo menos sabías quién había hecho qué.
Sí, pues, pero todo tenía su barniz de propaganda, pues, incluso en los 80. Claro. Lo que pasa es que éramos demasiado chiquitos como para tener criterio.
Y no sabíamos qué era, y no había entrevistas, no habían periodistas. No, aquel documental mexicano de la insurrección siempre me ha parecido a mí
la como ofensiva final.
La ofensiva final como el documento histórico más importante de una generación, pues, porque fue... Y como lo retransmitían todos los 19 de julio de partir
no,
del
80. No sé si te acordás que también lo cortaron en Tuquito y lo pasaban como serie. Ajá. En las tardes. Sí. Como a las 5:30 te tiraban media hora de la ofensiva final.
Tendría que volver a verlo entero como para tener ahora pues una...
Claro.
Creo que Nicaragua, y este es un tema que a mí me apasiona mucho, pues creo que Nicaragua necesita mucho... rescatar, y los periodistas tenemos una gran labor de documentar la historia con diferentes puntos de vista. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a...
Tu programa.
Y en Vidas y Confesiones aprendí, sí, muchísimo, porque cada programa que hacía era un programa, lo que la gente creo yo no sabe, era un programa porque yo quería aprender de X personas, ¿verdad? Y entonces, haciendo el programa, compartía, ¿verdad? Sobre lo que yo aprendía de la persona. Básicamente así sentía Vidas y Confesiones.
Entonces, este es como una versión charrulita de lo que acabas de decir.
Este de bajo podcast, presupuesto.
Sí, este podcast es una versión bien humilde de eso que acabas de decir.
No, pero yo no sé si ustedes sienten eso. Porque
sí, no, de hecho esta es la función. Sí, nosotros queremos conversar con gente con la que queremos aprender y queremos...
Y uno aprende, entonces yo me siento como muy afortunada y a veces pues... reviso alguno, o sea, de haber conversado con historiadores como, por ejemplo, Emilio Álvarez Montalbán, que sentía que a través de él aprendía parte de la historia. Con el mismo Aldo Díaz Lacayo, que eran bueno, Aldo Díaz todavía está vivo, ¿verdad? Emilio Álvarez Montalbán no, pero que eran como de posiciones contrarias. Entonces, para mí, esa era una manera de encontrar el equilibrio. Entonces, a veces los entrevistaba sobre dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces cada uno tenía su propia perspectiva de la historia. Pero esa era la Nicaragua realmente donde había libertad, donde podía, como periodista, entrevistar dos fuentes, quizás que tenían dos visiones de la historia totalmente diferentes, y podías presentarle a las dos, y la audiencia es la que decide con cuál de las dos se queda.
Fíjate que esa etapa yo siento que contribuyó a lo que hoy en día pues los más antisandinistas dicen que fue un olvido. Yo siento que fue un perdón de los sandinistas en los 80. Porque como que naturalizamos o recibimos con naturalidad esa transición que Doña Violeta la vendía como pues una
reconciliación. No se cuestionó. El sandinismo, lo que correcto, se debería haber cuestionado.
De la manera, por ejemplo, como lo estamos haciendo hoy, que parece anacrónico, la etapa de los 80, si vos te vas a Twitter, vas a escuchar a algunos usuarios como Entre Líneas, el otro, que están constantemente atacando a cualquier personalidad de los 80, que ahora tal vez esté en contra del sandinismo, pero que en ese momento no lo estaba. Yo creo que esa etapa de los 90, donde hubo ese periodismo y ese interés por revisitar y conocer, y con ese espíritu de reconciliación en donde no había animosidad. Yo recuerdo que en efecto los sandinistas eran vistos como oposición, pero no como asesinos, ladrones. Tal vez en algunos círculos en privado ya sabías quién era Piñatero, quién había sido nefasto, que tenía así como sangre en las manos y no todo lo demás, pero en general, los líderes sandinistas eran vistos como otro político, pues como un político de la oposición. Y si vos hacías ese trabajo en el noticiero del Canal 2 y en tu programa, de alguna manera nosotros fuimos aceptando que eran, que era otra etapa y que eran simplemente otro político de la oposición, pues que no eran lo que vemos ahora cuando vemos a un Gustavo Porras, que no puede uno evitar sentir algo visceral al verlo, pues no es solo lo que dice, sino con solo su presencia ya uno siente algo, el Nica, pues más el Nica exiliado, el Nica que está dentro. No sé si eso se irá a repetir, si vamos algún día a ver a Wilfredo Navarro con ojos de, ok, es otro político, pero ya está, no es lo que hoy en día despierta pasiones entre los nicaragüenses.
¿Qué pensás vos, Juan Carlos? A ver, no quiero monopolizar.
Mira, pues, o sea, yo creo que sí tenés razón. Yo creo que ahí se conjugaron dos cosas. Primero, el afán de la sociedad por
superar,
avanzar, etapa, digamos, sí, por superar el trauma de la guerra civil de los 80, pero también hay algo en el carácter del nicaragüense que nos hace preferir no confrontar las cosas duras del pasado. Y entonces, bueno, eso ya pasó, eso ya pasó, sigamos adelante, veamos qué viene, no hablemos de eso. Y yo creo que es una mezcla de ambas cosas, pues. Primero, la creencia de que para avanzar teníamos que aceptar esa carga. Y segundo, esa tendencia al olvido, pues a no confrontar las cosas. Mira, una vez estaba platicando de todas las personas del mundo con Dora María Telles, y ella me decía, estábamos hablando del terremoto de Managua, de cómo había pasado el terremoto, dónde estaba ella cuando pasó, y entonces ella me decía que nunca se supo realmente el número oficial de cuánta gente murió en el terremoto del 72, y no solo eso, no hay ni siquiera un monumento a la gente que murió en el terremoto. Empezar por ahí, y después con la insurrección, no hay un número oficial de cuánta gente murió. Tampoco hay un número oficial de cuánta gente murió en la guerra civil de los 80.
Eso te iba a decir yo, perdóname.
No sabemos cuántos contras murieron, no sabemos cuántos sandinistas murieron. Entonces, es como parte de nuestra idiosincrasia, es una parte súper negativa de nuestra idiosincrasia. Porque, por ejemplo, si vos te vas al Salvador, en El Salvador hay hasta un monumento para los migrantes. Es el monumento al hermano que se fue, al hermano lejano, una cosa así. Nicaragua tiene una tendencia a no confrontar su pasado, a no ver las cosas malas que se han hecho, a no tomar medida de las tragedias que nos han formado. Entonces, pues tenemos todos los traumas del terremoto, de la guerra, pero no sabemos cuánta gente se murió, no sabemos quiénes se murieron al final. Cada familia tiene que cargar con su duelo, y no hay un reconocimiento público del sacrificio de las personas, excepto cuando funciona para abonar a un proyecto político. Pues vos ves el Frente Sandinista, que tiene a todos sus héroes y mártires, y tiene calles con sus nombres y monumentos, pues con algunos, y una vez al mes van a repartirle canastas a las madres de los héroes y mártires, pero ahí ya están sacando un rédito de imagen, un rédito de propaganda, en vez de reconocer realmente la tragedia que la gente ha vivido. Y el Frente Sandinista solo cuenta sus muertos, ¿me entendés? Y lo ves clarito ahora que se está acercando el aniversario de abril, pues. La Rosario Murillo habla del muchacho que pintaron de azul, habla del señor que le pone su nombre a los asentamientos, pero hubo más de 350 muertos en el mes de abril, ¿verdad? ¿Y dónde están las causas de esa gente? ¿Dónde están las investigaciones de todos esos muertos, incluyendo a los que se identifican como sandinistas y a los policías? Es una tendencia, pues es parte de nuestro carácter, y tenemos que encontrar un antídoto para eso, para que cuando se dé vuelta la página de este capítulo funesto que estamos viviendo ahorita, realmente podamos tomar medida del costo humano de estos procesos. Porque si no sabes el costo humano de estos procesos, los terminas repitiendo.
Exacto, eso es lo que te iba a decir. Yo creo que pues esa es una de las grandes aprendizajes. Como te digo, yo inicié como periodista estudiante en 1992 y quería tratar de entender el momento histórico que vivíamos, ¿verdad? Porque era una transición convulsionada Y en estos historiadores de todo lo, las ideologías, como que traté de armar ciertos pedazos de la, uh-huh, historia. No he terminado, ¿verdad? Por supuesto, uh-huh, sigo que estoy empezando, pero, pero las grandes reflexiones es que la situación es que no me acuerdo quién dijo esta frase, pero el problema es que si uno no sabe dónde viene, no sabe a dónde va. Uh-huh. Y después repite los mismos errores, como estamos viendo. O sea, a ver, cuando estaba el gobierno de Alemán, el Frente Sandinista en la oposición cuestionaba el nepotismo, ¿verdad? Uh-huh. Durante la administración alemán. Y ahora ese nepotismo lo vemos durante el régimen de Daniel Ortega.
Elevado a la enésima potencia.
Con hijos en altos puestos, con asesores, con la... O sea, a ver, el presidente y su esposa, la vicepresidenta, ¿verdad? Y cuestionando a otras administraciones.
¿Te imaginas la azonada que hubieran montado si Alemán hubiera puesto a la María Fernanda de vicepresidenta? No hubiera quedado piedra sobre piedra.
Yo no me quiero, pues, ni imaginar. Lo que pasa es que esos... yo a veces platicaba mucho con el doctor Aguirre, con el doctor Danilo Aguirre, y me parecía fascinante porque me parecía como que él era como una biblioteca en vivo, ¿no? Y entonces trasladaba ciertos conocimientos. Y me decía, me acuerdo al inicio de cuando, a propósito de cuando se dio la estrategia de cero contaminación, me decía el doctor Aguirre, eso no va a funcionar, nunca ha funcionado la prensa oficial, no funcionó durante Somoza, no va a funcionar ahora. Claro, él más sabe, con mucho respeto, el diablo por diablo, ¿verdad? Sí. Entonces es la sabiduría del vivir, de caminar más. Pero sí.
Y en Nicaragua damos muchas vueltas, o sea que sirve de mucho saber lo que pasó antes.
Yo creo que ese es un reto, pues, a incluso que tenemos los periodistas de reconstruir esta historia. Lo que pasa es que, claro, en abril ha sido tan brutal lo que ha pasado, ¿no? El asesinato de más de 355 personas, ¿verdad? Y además la tecnología no ha permitido el olvido, ¿verdad? Porque fueron unas protestas y fueron unas muertes y asesinatos que se transmitieron en vivo. O sea, uno no...
Y de forma descentralizada, lo cual garantiza, uh-huh, que no hay manera de detenerlo.
No hay un discurso único. No hay un discurso único, pues no hay un punto de vista único.
Sobre abril, esto que decía, que Nicaragua es mucho de ciclo, donde cada cierto tiempo estamos casi que en la misma situación, a mí siempre me da mucha esperanza cuando logramos romper un ciclo. Y en este caso, en abril, logramos romper la insurrección armada y no hemos llegado de nuevo a eso. O sea que eso a mí me da mucha esperanza porque quiere decir que tal vez es la última vez en el 79 la que vamos a contar con ella. Pues no, ya de aquí en adelante van a ser situaciones en donde ya no vamos a tener que recurrir ni a guerras civiles ni a insurrecciones armadas para, digamos, que esos cambios bruscos que me da un poquito de... No me gusta decir revolucionarios porque ya en Nicaragua hasta eso tiene un...
Esa palabra está...
Está manchada, pues.
Contaminada, por decirlo.
Me recordó la conversación, un TEDx que vi en hace bastante, que hace como 10 años, de una señora que se llama Marta Cabrera. Que...
Yo he escuchado a
Marta Cabrera. Ese fue el primer TEDx que hicieron en Nicaragua. Creo que ella participó en eso.
Ella tiene toda su vida de tratar estos temas. A nosotros, los nicas, no nos gusta hablar de los temas incómodos. Y estos TEDx a mí me gustaban mucho porque, si bien había unos que llegaban a hablar de cambiar el mundo, pero habían otros que llegaban a hablar de temas incómodos, como doña Mónica Salaquet, que llegó a hablar del machismo desde un punto de vista diferente al que normalmente hablamos. Pues ella, Marta Cabrera, habló precisamente que en El Salvador ella había trabajado mucho estos temas de revisitar la guerra civil en los 80 y que en Nicaragua no. Porque los nicas no queríamos hablar de esos temas, ¿no? Y ya ves, pues, o sea, estamos repitiendo básicamente la misma historia. Pero hablando de abril, me gustaría, te confieso que vi, voy a hacerle el comercial a Luis, te vi en el programa de Luis el viernes. Con Arturo.
Pero hacerlo bien, Luis Galeano, café con vos.
Enfoque. Un programa en el que yo también por casualidad he aparecido, seguro no llegó nadie ese día. Llámate este mago a Canal Nica para que. Estaban hablando precisamente de algunas de las cosas que sucedieron en abril que ellos insisten, cuando digo ellos me refiero al régimen, de venderlo como algo que no sucedió. Y vos comenzaste a dar datos. Me imagino que vos pasaste todo el 2018 en medio de la noticia. Lo que pasa es que en Nicaragua no había manera de ver Univisión. Es una de esas cosas extrañas donde los periodistas de Univisión hacen los mejores reportajes. Yo me acuerdo uno de Tiffany León, que yo estaba asustado porque vi imágenes de camarógrafo de verdad, no era de celular. Pero nunca los vi, o sea, tuve que hacer un montón de cosas para verla, pero en Nicaragua no se podía ver.
Creo que solo en Rivas había una empresa de cable local que se pirateaba. Estaba tamaleando la señal de Univisión y la ponía, pues, a huevo.
Entonces, tal vez mucho de lo que vos viviste, no, nosotros no lo vimos. Entonces, si tenés historias o experiencias, estuviste ahí, que nos puedes decir, yo estuve en tal cosa, yo estuve en...
¿Cómo viviste vos el 2018?
Mira, yo ingresé bueno, Juan Carlos sabe, ingresé a la cobertura en julio del 2018, ¿verdad? De hecho, pues ya no estaba en el periodismo de la calle, sin embargo, regresé en un momento en que las cadenas internacionales me pegaron algunas llamadas. Y fue bien difícil porque ya había pasado lo de Ángel Gabona, ya había pasado lo de las madres, ¿verdad? Lo de la marcha de las madres, tan trágico.
Que fue mayo, 30 de mayo.
Fue el 30 de mayo, pero me acuerdo que regresé de lleno a las calles con la marcha que se... con la marcha, cubriendo la marcha en respaldo a los obispos, ¿verdad? Desde entonces te puedo decir que cubrí, porque sabemos que las protestas fueron imparables desde abril hasta septiembre, el 23 de septiembre del 2018, ¿verdad? Que fue, y eso sí, que fue cuando asesinaron al joven Matt Romero, ¿verdad? Que nosotros estábamos cubriendo esa protesta con muchos... corresponsales internacionales y que a pesar de lo que diga la narrativa gubernamental, o sea, eran protestas donde se convocaba, pero cada vez que se convocaba una protesta, el régimen hacía una protesta paralela, ¿verdad? Sí. Una protesta paralela que a veces se encontraban, a veces no se encontraban, ¿verdad? Pero que en la última etapa ya como que el oficialismo iba a buscar a los ciudadanos opositores, porque ahí más que a los autoconvocados, porque ahí no me acuerdo de haber visto ningún partido político liderando esas protestas. Eran personas que realmente como se denominaron autoconvocados, que mirábamos gente de la sociedad civil, que empezábamos
la gente se resistía cuando veía a personalidades del PLC, de partidos así específicos, a veces hasta los regañaban, pues les decían, no los queremos aquí.
Es famosa muy al comienzo aquella marcha, aquellos jóvenes que estaban protestando por el Indio Maíz, que llegó María Fernanda Flores de Alemán y la corrieron.
La corrieron precisamente. Que se fuera, pues.
Sí. Sí, nosotros como prensa, pues yo me reincorporé en la cobertura con Univisión, como te digo, como prensa internacional, empezamos a reconocer un montón de líderes cívicos, ¿verdad? Personas que iban activamente a las marchas, pero no eran de partidos políticos, eran personas que les llamaba a su conciencia de protestar, digamos, y apoyar la demanda de justicia de las madres de abril, ¿verdad? Apoyar también a la iglesia en los ataques que empezaba a hacer el régimen de Daniel Ortega hacia los obispos. Y recuerdo... En septiembre, que es la última marcha grande que se dio, ¿verdad? porque a partir de eso se estableció el estado de excepción, que a ver, que estaba tomada toda la ruta por el oficialismo, donde había anunciado la oposición que iba a marchar. Y sin embargo, para evitar confrontación, los pobladores, ¿verdad?, decidieron irse por otra ruta, cambiaban por otra ruta, siempre en eso, quien veía que lideraba, que cambiaba las rutas, me acuerdo que era el profesor Baltodano,
si mal, no Baltodano.
Recuerdo, como uno de los líderes de cívicos.
Sí, sí.
Líderes del Río de Cívico. Entonces, bueno, la policía está por aquí, entonces nos vamos a ir, me acuerdo en una de aquellas protestas que se fueron por dentro, ¿verdad?, de Rovenia. Pero ese 23 de septiembre cambiaron la ruta a pesar de que la policía quería dispersar a la manifestación, ¿verdad?, con bombas lacrimógenas. Y a pesar de la policía impedir, estaba, por un lado tenías al oficialismo y grupos de choque, y por el otro lado tenías a la policía, y sin embargo se metieron, creo que era, si mal mi mente no me recuerda, en las Américas 2 o 1, pero me puedo equivocar, se metieron en los barrios, ¿verdad?, a protestar, evitando la confrontación con la policía, evitando la confrontación con... Y se iba... me acuerdo que íbamos acompañando ahí en la cobertura, ¿verdad? Porque íbamos en la cobertura, cuando en eso se oyeron disparos, ¿verdad? Disparos que después, que disparos que fueron captados incluso por fotógrafos de la prensa y del Nuevo Diario, cuando personas con pinta de paramilitares dispararon a la marcha. Me acuerdo, Juan Carlos, que a veces me parece mentira, pues, que el camarógrafo de Confidencial, Lionel ya no está con nosotros. Me acuerdo que Lionel, entonces, cuando en eso se oyen los disparos, todo el mundo empieza a retroceder y para atrás, ¿verdad? Y Lionel estaba ahí en un poste, y le digo a Lionel, venite con nosotros, que ahí están disparando, y se oían todos los disparos, incluso cuando nosotros íbamos replegándonos y corriéndonos la prensa internacional también, y eso está documentado porque pues yo lo saqué en un reporte en Univisión, se oían en los puentes, clic, 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 de los disparos, que uno no decía, uno decía, pues, ¿cuál de estos disparos me tocará a mí?, ¿verdad? Sin embargo, y producto de eso vimos cómo se asesinó a este joven, Matt Romero, ¿verdad? Una de las cosas que a mí, como periodista, pues, y esos son hechos, lo hemos visto, no nos lo contaron. Me acuerdo que en la vela del joven Matt Romero, o sea, andaban policías asediando, ¿verdad? ¿Cómo?
Sí, no querían dejar que se diera la vela.
No, ni siquiera querían dejar que la gente pudiera guardar duelo, pues.
Hablar, guardar duelo, o sea, cómo después asediar un funeral, que como a veces he dicho, Paula Bravo, me acuerdo que emitió un tuit a la luz del funeral de Eddie Montes, que en Nicaragua no se respetaba ni el sagrado derecho de un funeral.
Y acordate que en el siguiente Día de los Muertos, ni siquiera dejaban que las familias fueran a las tumbas a dejar flores.
Exacto. ¿Cómo es posible que se rodee a las Madres de Abril por brindar una conferencia de prensa en la que se demanda justicia? Yo a veces les digo, cuando he estado en el extranjero, en actividades con periodistas, o sea, si esto fuera en Nicaragua, estaríamos rodeados totalmente por la policía, pues, como era cuando existía la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y durante los premios rodeaban todo Hispamer. O sea, ese asedio, eso yo no lo había visto nunca, ¿verdad? Y no es algo que no nos contaron, ni es noticia falsa, ¿verdad? O sea, están hemos conversado y todavía no terminamos de conversar. Nosotros en Huellas de Impunidad, que impulsamos con algunos colegas, o sea, a través del periodismo de datos, encontramos de que realmente se había matado más gente después del diálogo que incluso cuando estallaron las protestas. Y eso lo dicen los números, lo dicen las cifras.
Huellas de impunidad.org.
Huellas de impunidad.org, sí. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que después de que el gobierno convocó a un diálogo con la oposición, hayan habido más muertos? Yo no tengo esas respuestas todavía. Pero sí, los datos, la cifra de muertos, los nombres, la demanda de justicia de los familiares, ¿verdad? Que a pesar de ser asediados, ¿verdad? O sea, siguen clamando por justicia y por verdad. Eso es una realidad.
Y ahorita se celebra, no se celebra, se recuerdan los 4 años, conmemoran los 4 años de abril 2018 en una situación, yo diría, peor. Tal vez no hay nada, no están matando a la gente en las calles, pero es porque la misma gente se protege. Voy a decir algo que le pregunté a una amiga hace poco, cumplió año, y le dije, felicidades, ¿cómo está Nicaragua? Me dice, no me dice nada. Entonces, ¿se puede vivir todavía? Me dice, como corderito, me dice. No puedes decir nada, no puedes hablar nada, no puedes de ninguna manera emitir opinión y simplemente vivir como me imagino que como se vivía en los 80, pues que no podías decir nada, tenías que, pues si no ibas a lavar y a hablar linduras de la revolución, tenías que simplemente hacer de cuenta que eras un turista y que no tenías nada que ver con lo que estaba pasando. Lo que pasa es que la mayoría de la gente sí está sintiendo, además del el aspecto político y todo lo que hemos hablado, el aspecto financiero, el debacle de la economía ha provocado que mucha gente no tiene trabajo, tiene que buscar qué hacer, se va del país. Hay un exilio económico que va en ascenso. Y ahorita, precisamente, en Costa Rica y en Estados Unidos, hay una comunidad bien grande de Nica que yo esperaría, no sé, he escuchado sobre actividades que se van a celebrar en abril, pero yo esperaría que va a haber eso, pues que van a haber actividades donde los Nicas vamos a recordar y vamos a protestar y vamos a decir todo lo que ha sucedido, ya que en Nicaragua no se puede. Vos estás en Estados Unidos exiliada, es algo que se supo la semana pasada. ¿Tenés idea si vas a ir a alguna de esas? Yo siempre aquí en Houston vivo largo y cuando hacen, generalmente, pues me toca, casi que me toca más la manejada que el tiempo de estar ahí. Y digamos que la comunidad no es tan grande como en Florida. Pero ustedes ya tienen su marcha a la que van a ir, ¿o todavía no?
Pues mira, yo pues no tengo todavía, pues, pero sí como periodista, pues, pues independiente, que nunca pensé pues que me tocara salir de Nicaragua. No era algo que creo que ha sido de las decisiones más difíciles, ¿verdad? Sin embargo, no encontré otra alternativa, pues, por medidas represivas pues que se habían impuesto en mi contra, como prohibición a salir a lugares públicos y a reuniones públicas. Eso, pues, entre comillas, es como prohibirte reportear en las calles de Nicaragua, he dicho. Pero creo que creo que salimos para seguir haciendo periodismo. Los periodistas, pues, yo creo que somos como testigos de la historia, y creo que estamos siendo testigos de la historia tanto desde afuera como en el lugar desde donde estemos, ¿verdad? Porque comprendemos cómo está la situación. Sin duda alguna, el exilio es otra, digamos, es otra faceta o es otra área de la represión que es importante cubrir y documentar, ¿verdad? Y del cual hablar, porque uno, incluso entre los periodistas que hemos tenido que salir, recientemente que compartimos en Austin, Texas, es como que la historia de uno es la historia de todos, ¿no? Sí. Lo que hemos sentido, lo que nos ha dolido, ¿verdad? Dejar nuestro país y cómo seguir haciendo periodismo desde afuera, ¿verdad? ¿Cómo reinventarte? Entonces, concretamente todavía no sé a cuál marcha, pero yo creo que desde donde esté, quiero seguir siendo pues testigo de esa historia. Ayer, por ejemplo, asistí a la misa del obispo Báez en el domingo de Ramos, y fue, como siempre, una homilía, ¿verdad?, dedicada a tocar las conciencias de lo que sucede en Nicaragua, ¿verdad?, con la situación de los presos políticos, cómo ha sido un llamamiento Báez sobre la indiferencia, ¿verdad?, a no ser indiferentes al dolor del otro. Entonces creo que a través de los diferentes personajes, ¿verdad?, que han sido vitales en esta última etapa de crisis en Nicaragua, también estamos siguiendo de cerca la historia, pues.
Sí, yo no sabía, en la entrevista que le hizo Carlos Fernando, él dice que él viaja a Miami. Miami se ha convertido en un lugar donde uno peregrina. Yo mismo he ido a Miami.
Pues. Pero vos peregrinás a Miami para ir a comer fritanga.
Sí, debo decir que mi motivo.
Voy a traicionar una confidencia, pues, pero Manuel viene a la fritanga.
Debo decir que la lechagria es quizás la razón más poderosa por la que voy a Miami. Pero...
Si me ve a mí es para que le diga dónde está la mejor fritanga.
Ahí nos vemos en la fritanga, le digo, para de un solo.
No, y voy a decir algo muy personal. Estábamos con Wilfredo Miranda aquí, con el periodista de Divergente. Y,
que por cierto, acaba de ganar Divergente un premio muy importante.
Exacto. Está invitado para el próximo lunes, por cierto.
Acaba de ganar el Ortega y Gasset Periodismo del 2021. Y entonces le digo yo, vamos a celebrarle, digo yo, este premio con un quesillo, ¿verdad?
Entonces, en bolsita, lo pidieron en bolsita.
Con un cacao. Le digo, ¿qué más querés, Leo, que celebrar este premio con un cacao y con un quesillo?
Vaya, no te dije, nada. Venga la soleada Florida.
No, en Houston ya hay sus cuantas fritangas. De hecho, una de ellas vende quesillo y son muy ricos. Compite con los de allá, de La Paz Centro y eso. Pero no, pues no es lo mismo.
Qué atrevido.
No sé si estoy haciendo pues un comercial, pero realmente nos comimos un rico quesillo en los Willy Wister, ¿verdad? Entonces, okay. Celebrando el premio. Creo que esa es la mejor manera de celebrar, comiendo nuestra comida y pues, y honrando.
Sí, es algo que los que están en Miami, los que están en Costa Rica, no sufren tanto como los que... Hay una gente que se va a Europa, a los confines del frío, a Canadá, donde la mayor parte del tiempo están a menos cero, y esa gente sí es una... A mí me duele mucho cuando
conozco gente. Prefiero pensarlo.
Nosotros somos de clima tropical, pues no deberíamos de estar en el frío. Hasta los que son del frío sufren con el frío. Ahora imagínate un Mica que está acostumbrado a que todo el tiempo estamos a 38, 37 grados todo el año, a estar a menos 20, menos 30.
Es un ajuste importante, realmente.
Es horrible. Bueno, yo quiero tener para... En estos días, para abril, todas las actividades, entiendo que el PECIN, que es una organización de periodistas, va a tener algún tipo de preparación. Hay diferentes grupos opositores. Ahorita, digamos que los clásicos, el UNAB y la Alianza, están en un proceso bien difícil de reorganización. Hay unos nuevos que han ido surgiendo, como el Congreso de Nicas Unidos, del cual soy miembro incluso, pero que me cuesta un poco entender muy bien el nombre, que tiene gente en Costa Rica y en Miami. Pero en general, la política en Nicaragua, o sea, los opositores que están en contra del gobierno, creo que el golpe en el 2021 de haberlos echado presos casi que todo el liderazgo, no lo hemos podido superar. Hoy vi un video de Doña Kitty del partido Ciudadanos por la Libertad, pero digamos que...
¿Pero un video reciente? ¿Qué es lo que
dice? Sí, es un video de hoy.
Que es como un pronunciamiento ese por él.
Sí, un pronunciamiento por abril, pero siento yo que incluso después de el golpe con la salida de Arturo, Macfields, lo que sucedió en la ONU, siento que la oposición en Nicaragua todavía tiene un proceso que seguir para de nuevo poder presentar un bloque unido que realmente pueda adversar internacionalmente, por lo menos, a Daniel Ortega. Y no lo tenemos. ¿Vos tenés alguna receta, Marely, con toda tu vasta experiencia cubriendo la política de Nicaragua?
Tal vez dando la piedra.
Escuchando y apuntan y lo hacen, porque el problema es que no hay, o sea, es difícil sin...
Yo lo único que puedo... yo ni quiera Dios que vasta experiencia que voy a saber con un tema tan, tan complejo, y no sabemos pues qué va a pasar en Nicaragua. Pero sí, nuevamente yo regreso a la historia. Uno tiene que saber de dónde viene para saber dónde va. Y no es que la historia, bueno, en algunos casos la historia se repite, pero en este caso de Nicaragua yo trato de volver... ¿Qué te quiero decir? Para vencer a Daniel Ortega, la UNO, la Unión Nacional Opositora, se tuvo que, valga la redundancia, unir, ¿verdad? Y hacer un frente común a Daniel Ortega. Claro, la figura de Doña Violeta en ese momento, ahora que uno lo ve en perspectiva, fue vital también, ¿verdad? ¿Y cómo será de tan relevante ese proceso histórico en nuestro país que sabemos, pues, y los expertos han dicho que Daniel Ortega no supera esa derrota y que en parte por eso es que estamos viendo parte de lo que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué no dejó correr a Cristiana Chamorro? ¿Verdad? Cristiana Chamorro...
A nadie,
¿verdad? Cristiana Chamorro mismo dijo, me acuerdo en una declaración en la fiscalía, que Daniel Ortega estaba aterrado, esas fueron sus palabras, ¿no? Luego hay que, ¿cómo superamos de la guerra civil a una transición? Fue a través del diálogo de Zapuá. Ninguno de estos procesos fue perfecto, ¿verdad? Fueron procesos imperfectos, eso es una realidad. Pero son cosas que nos han pasado en la historia, ¿verdad?
Y también fueron procesos que tuvieron, en el que la comunidad internacional tuvo incidencia y tuvo un papel que jugar. Pues realmente la solución no salió solo de nosotros.
Exacto, entonces yo creo que tenemos que revisar la historia no es que estoy diciendo que ibas a encontrar las soluciones y vas a repetir las mismas soluciones en una época que es muy diferente, ¿verdad?, a la que se vivía. Hoy tenemos el internet, hoy tenemos las redes sociales, la instantaneidad, vivimos épocas de pandemia, de incertidumbre, a ver, you name it, pues, ¿verdad? Pero dentro de eso hay ciertas cosas como los valores que no cambian, ¿verdad? Entonces, el valor de un diálogo, pero un diálogo verdadero, ¿verdad? El valor del respeto, el valor de unas elecciones libres, ¿verdad? O de tener al frente de las instituciones personas honorables, como un Mariano Fiallos, ¿verdad? Que pudo decir en 1990, no, señores, Doña Violeta ganó, ¿verdad? Y que sé que o sea, esas son cosas en la historia que yo creo que no es, sí, es historia, pero a la luz de la crisis que nosotros vivimos, son importantes, ¿verdad? Rescatar qué de la historia, qué de lo que hemos vivido, y con esto cierro porque es difícil cuestionar a Nicaragua, qué de todo lo que hemos, perdón, es difícil contar en Nicaragua, ¿qué de todo lo que hemos vivido, de los episodios buenos o malos, necesitamos rescatar, ¿verdad? Para encontrar ahí una nueva solución, que yo no sé cuál es, Manuel, ¿verdad? Porque los periodistas lo que somos, lo que digo...
Ah, la ve, mira.
No, es que
qué esperanza tenemos.
Idea y Lili,
observadora de la historia. No son bromas.
Tenemos que tomar cierta distancia para poder contarlo, hechos, para poder decirte esos facts, ¿verdad? Sin embargo, hay ciertas cosas que los periodistas no podemos en los cuales podemos compartir, que es la demanda esa de verdad, la demanda de justicia, y compartir los hechos como, por ejemplo, en 4 años nosotros nunca hemos visto que el presidente Ortega se refiera a cómo murió Álvaro Conrado, por ejemplo, cómo murió Franco Valdivia, asesinado en Estelí, y decenas de jóvenes más. Hemos escuchado al presidente Ortega hablar de nombres de policías asesinados, que es importante también señalar que los organismos internacionales han dicho, el GIEI, que brindó una conferencia de prensa
donde los incluía, y decía que
en Nicaragua se necesitaba una fiscalía independiente para investigar todos los asesinatos, incluyendo lo de los asesinatos de los oficiales.
Claro.
Y yo creo que la prensa independiente también quisiera saber en qué circunstancias murieron ciudadanos que cuestionaban al gobierno, como ciudadanos que no cuestionaban al gobierno, como los mismos policías. Eso es parte del trabajo de una fiscalía independiente, ¿verdad? Que el mismo GIEI, que era el grupo de expertos interdisciplinarios de la OEA, que el mismo gobierno aceptó que llegaran, y después los terminó prácticamente expulsando antes de que presentaran su informe. Esos son hechos. Eso no es fake news o es un cuento que uno se inventa. Eso pasó, y el informe del GIEI es uno de los es un trabajo que hicieron de sistematización de las violaciones de derechos humanos. Y se quedaron cortos porque llegaron hasta el 30 de mayo, ¿verdad? Porque
hace poco actualizaron el número de muertos, por cierto.
Pero esa es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ah, sí, la CIDH, perdón.
El mandato del grupo de expertos era solo investigar los asesinatos ocurridos hasta el 30 de mayo y coadyuvar a la Fiscalía y al Estado en las investigaciones, ¿verdad?, de esos asesinatos. Sin embargo, los mismos expertos nos dieron en conferencias de prensa, y esas son conferencias públicas, que nunca tuvieron acceso ni a los expedientes judiciales. Entonces, ¿cómo iban a apoyar en la investigación, verdad, de esos asesinatos? O en el esclarecimiento de los mismos.
En Nicaragua, entonces, lo que podemos deducir es que lo que sucedió en el 2018... está documentado a partir de lo que dicen los testigos, lo que dicen los familiares, lo que dice, qué tanto la policía o el Poder Judicial o la Fiscalía compartió información con periodistas, con estos organismos especializados en derechos humanos. También lo pregunto para hacer como un contraste con lo que van a hacer estos 3 expertos de la ONU, que supuestamente en un día de estos ya comienzan a trabajar. Uh-huh. Yo recuerdo precisamente Divergente, aquel reporte, no era Divergente, ya todavía era Confidencial, cuando Pirulo Wilfredo también hizo aquel de...
Disparaban a matar,
que logró conseguir... algunos documentos de la de forenses, pues,
él lograba conseguir las epicrisis. Fue un reportaje especial que ganó y con eso ganó Confidencial, escrito por Wilfredo Miranda, ganó el premio del Rey de España en el 2018. Wilfredo con el equipo de Confidencial, ¿no? Lograron en ese entonces que los familiares le dieran
ciertas fueron los familiares.
Sí, ciertas epicrisis, ¿verdad? Y fueron
los estándares oficiales están cerrados.
Y fueron las primeras epicrisis porque después no entregaban epicrisis, ¿verdad? Incluso algunos familiares denunciaron que no les entregaban las epicrisis o que no hacían lo que se llamaba la autopsia, porque la autopsia revela cuál es el de qué murió, si murió de un disparo en el pecho, si murió de un disparo. Entonces, hay muchos cuestionamientos hacia medicina legal. Sin embargo, al principio, y esta es la investigación que hace Wilfredo, al principio, con las pocas epicrisis, ¿verdad?, que lograron obtener, ¿verdad? Entiendo que en muchos se decía, por ejemplo, muerte por balazo de tórax, a ver si. Y después, o muerte a la cabeza, ¿verdad? Y así fueron comparando muchos casos y descubrieron que había sido un patrón.
Sí, que ¿verdad? Era una orden a matar de parte de la policía, o de quien sea que disparaba.
Incluso él creo que en su investigación entrevista a alguien que todavía estaba vivo, ¿verdad? Y que tenía, creo que en la tomografía se veía cómo había un proyectil adentro. Pues si mal no recuerdo, pero creo que la persona más autorizada para hablar es Wilfredo, con quien lo vas a tener la próxima semana.
Sí, se deja. Ahí vas a conocer hay un cierto color por aparecer aquí.
No te lo dijimos antes porque
ahora ya está ensartado. Digamos que por eso al final siempre decimos, ojalá te podamos volver a tener, pues, porque. Pero bueno, llevamos una hora y la verdad es que este episodio era más para conocer de tus experiencias que de hablar de cualquier cosa, de lo que esté pasando en Nicaragua, porque hay mucho que y por lo menos yo que no soy tan viejo, que he crecido...
¿Qué quieres decir con eso?
Pues que yo no trabajé con María Lili, yo más bien la veía. Yo era alguien que consumía y que daba y que me sentaba todos los días a ver el noticiero.
Creo que me debes respeto y consideración.
Así es, por eso don Juan Carlos es alguien que, digamos, que te ve de otra manera. Yo todavía soy de la generación que religiosamente se sentaba todos los días a conocer lo que estaba pasando en Nicaragua de tu misma voz, pues. Entonces, era eso, pues, era poder conversar con vos, así como todos los oyentes y lectores de Bacanalnica que tienen esa imagen de vos, de precisamente la cara de las noticias por muchos años, pues cuando todavía en Nicaragua habían noticias y eran de calidad y conocimos el periodismo a través de precisamente tu trabajo.
No, gracias. Mira, para mí, pues yo siempre, y Juan Carlos, lo comparto siempre con Juan Carlos, a mí me tocó ser director de noticias en una época muy joven, ¿verdad? Y yo, pues, de ese TV Noticias, del TV Noticias, por lo menos que yo estuve ahí hasta el 2000-2001, que renuncié para irme a hacer mi propio proyecto Vidas y Confesiones, de ese noticiero lo único que buscábamos era hacer un periodismo balanceado, ¿verdad? Y me acuerdo que los periodistas sabían que una nota o un reportaje no podía ir solo con una versión de la realidad, ¿verdad? En ese noticiero, estando en el poder, ¿verdad? La derecha, pues, si lo hablamos en términos ideológico, en ese noticiero cabían las voces críticas, ¿verdad?
Del Frente Sandinista. Habían estándares.
El Frente Sandinista en ese momento. El propio presidente Ortega llegaba, era invitado a participar en paneles de debate, ¿verdad? Se buscaba su opinión como líder de la oposición en ese momento. Y no por eso iba a caer preso, ¿verdad? Más bien se trataba de hacer un periodismo como el que seguimos intentando hacer, donde tenemos, donde queremos tener una, donde queremos tener los hechos, las versiones y el análisis en perspectiva también. Y ahora el contexto, que es mucho más importante. Pero no tener solo la versión oficial. La versión oficial no es la verdad.
No sirve para nada.
Pues es una versión, digamos, es una versión dentro de la historia, pero a veces contrastamos lo que ha sucedido en los últimos 4 años es que la versión oficial no contrasta con la realidad, ¿verdad? Porque el presidente Ortega dice estamos consolidando la paz, o la vicepresidenta dice vivimos en paz. Sin embargo, esa paz no se siente en las calles de Managua, en Nicaragua, donde tienen que estar policías 24 horas en zonas públicas para evitar que algún ciudadano se manifieste. O que si un ciudadano se manifiesta en las vías públicas puede ser detenido. O si un ciudadano cuestiona en las redes sociales puede tener hasta 10 años de cárcel, como hemos visto que 14 ciudadanos han sido acusados de la ley de ciberdelito.
Hay un señor...
No sé si eso es vivir en paz, pues.
El señor que...
Con más de 170 presos políticos.
El señor que es campesino, que vive en el norte, que ni tiene teléfono de pantalla, pues, un telefonito de esos que tiene, tal, si acaso WhatsApp, está preso por supuestamente un tweet y no tiene ni Twitter, ni Facebook, ni nada. O sea, son unos niveles inverosímiles que nosotros que hacemos sátira, de alguna manera es un reto porque...
Te sobrepasa, la realidad te sobrepasa realmente.
Es difícil en Nicaragua hacer precisamente, ridiculizar algo que de entrada ya es ridículo, pues ya es... En fin, gracias María Lili, abusamos un poquito más de tu tiempo. Esperamos que vuelvas a venir.
A ver si en 4 años, dice la Lili.
A ver si no son tan groseros con vos por haber aparecido en Bacanalnica, pero esperábamos que por favor, vuelvas a venir a este famoso y reconocido podcast.
No, yo admirándolo siempre, ¿verdad? Sé que la sátira es un reto, también como el periodismo, porque hasta dónde, ¿verdad?, podemos... Yo a veces le digo a Juan Carlos, lo que vos haces es un verdadero reto, porque...
No es chicho oír a la compañera, oírle todos los suspiros.
Bueno, los periodistas tenemos que escuchar, ¿verdad? Sí. Pero cómo... creo que debe ser un reto bien delicado de cómo hacer sátira cuando hay tanto dolor, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cuestionar al poder a través de la sátira, ¿verdad? En medio de tanto el dolor de las madres cuyos hijos han sido asesinados, el dolor de los familiares que están demandando la libertad de los presos políticos, el dolor de la gente que ha tenido que salir. O sea, yo creo que hay mucho dolor y de eso también tiene que hablarse porque... es parte de lo que hablábamos de la historia, ¿no? También para poder sanar y para poder sobrepasar, ¿verdad?
Sí, y gracias entonces por contribuir a este podcast que se transmite todos los lunes a la 1 de la tarde en vivo en Nicaragua, ahora Nicaragua, y se puede descargar desde sus aplicaciones de podcast favorito a partir de ese momento. Gracias María Lili, gracias Juan Carlos, nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.
Bye. Bye.
Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enséñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.